en el estudio de Radio Costa Paraná, que vino a visitarnos, subió. Siempre nos gusta que vengan a visitar la radio en sí propia también, a Gustavo Pierola, que presenta, en rigor viene a presentar acá en la radio, y lo van a hacer la semana que viene. Ya vamos a dar los detalles. Hoy en ATE, ya lo digo correcto para no confundir. Hoy miércoles, en ATE a las 7:30 de la tarde. ATE en la sede central, en calle Colón. Decíamos, estaba sentado Gustavo Pierola, autor de un libro que se llama Fernando. El subtítulo dice Historias de familia, vida, militancia y búsqueda de Fernando Gabriel Pierola, un militante del pueblo. Fernando es un militante que se encuentra desaparecido. Gustavo, buen día.
Buen día, muchas gracias por la
por
el espacio.
Gracias por venir a conversar un ratito con nosotros y charlar sobre este libro.
Sí, lo presentamos porque esto es un poco un trabajo familiar, sí. Y de mucha gente que ha trabajado en el libro. Esta tarde, como dijiste vos, a las 19:30 hay una muestra de fotografía de mi hermana, que es fotógrafa, que se llama Búsqueda. Ajá. Que tiene que ver con toda la búsqueda de los restos de Fernando. Ajá. Que nosotros seguimos como hermanos, seguimos en el norte buscando los restos. Ajá. Y después, bueno, después sigue la presentación del libro. Fernando nació acá en Paraná. Nosotros vivíamos muy cerca del Club Echagüe, fuimos todos deportistas y socios del club. Estudió en la Escuela Industrial y Nacional, y en el año 70 se fue a estudiar arquitectura a Chaco, a Resistencia. Y allá comenzó a militar, primero en el Centro de Estudiantes, después en el Centro de Estudiantes, después en la JUP, en la Juventud Universitaria Peronista. Él tuvo allá un gran quiebre, porque Entre Ríos es una provincia mucho más conservadora que lo que es Chaco. Ajá. Chaco tiene toda una historia de las ligas agrarias, los pueblos originarios, y él un poco sintió esa bisagra política y comenzó a militar fuerte allá. Antes del golpe ya él pasó a la clandestinidad, él comenzó militando, pues empezaron todas las persecuciones, la AAA, todos. Y en el 76, en octubre del 76, después del golpe, lo detiene, él estaba junto con su compañera esposa, que es María Julia Morresi, también es de acá de Paraná, pero vive allá. Y bueno, los detienen y están detenidos, pasan por varios campos de concentración allá en el norte, en Posadas, en Corrientes, para terminar en Resistencia. Y bueno, después un grupo de cerca de 30 militantes son llevados en una farsa de traslado hacia Formosa, que era mentira, ¿no? Sí. Y inventaron toda una farsa de traslado, y hubo todo un fusilamiento en la ruta, donde fusilaron a más de 30 varones y mujeres, y muchos de ellos están desaparecidos, como el caso de Fernando. Uh-huh. Por eso seguimos buscando los restos. Y después de fusilarlos, los arrojaron al río Paraná. Por eso nosotros venimos trabajando en las islas, con pescadores, porque 3-4 cuerpos de esos muchachos que fusilaron aparecieron en Empedrado, que está a 60 kilómetros más al sur. Y eso nos llevó a darnos realmente que la metodología de allá del norte fue así como los vuelos de la muerte allá.
El Delta, por ejemplo,
entre el Delta ríos. También sí. Fue una metodología del río Paraná. Desgraciadamente es una tumba política.
Qué locura, locura no, digamos, qué realidad del pasado reciente, ¿verdad? Y el libro, me imagino que tiene algunos de estos párrafos o párrafos, sí, de esto que sí. Usted está contando, y qué más.
El libro es, viste, la consigna Memoria, Verdad y Justicia. Bueno, el libro abarca un poco todo eso. Empieza con el tema de la infancia. Nosotros somos descendientes de los Gazzano, de la familia Gazzano, y después toda la adolescencia de él, su vida al Chaco, y después toda la militancia familiar, empezando por Amanda Mayor, que es nuestra madre, ya desde el 76 mismo, 13 de diciembre del 76. Y acá, cuando digo verdad, porque está, bueno, es un trabajo te diría que tiene 40 años de trabajo, tiene una investigación muy, muy de muchos años.
No, Flor seguro tiene ahí, está apurándome para preguntas seguramente, pero sí es un trabajo voluminoso. Sí. Tiene páginas, sí. Son muchas, veo.
Sí, inclusive la que nos ayudó en la corrección del libro fue Paola Calabreta, ajá, que usted tal vez la conozca, y cuando le mandé el archivo inicial, lo cerró y dije, pasale tijera y goma, porque esto, o sea que esto, claro, era mucho más grande.
Claro.
Pero por ahí hay muchas cosas de tantos años que es imposible dejarlo. Ajá. Ahí están los juicios, por eso el tema de justicia, están los juicios del Chaco, ajá, están los juicios de Corriente. Y bueno, el tema de memoria tiene que ver con la militancia de Fernando y tiene que ver con la militancia de 30.000 compañeros y compañeras que hoy están desaparecidos. Y creo que levantar las banderas de memoria tiene que ver con lo que estamos viviendo. Hoy estamos viviendo una situación muy, muy difícil, donde el negacionismo y todo lo que está pasando, tenemos que estar discutiendo si son 30.000 o son 20.000, es una locura. Discutiendo si hubo campos de... Está todo juzgado, todo probado. Entonces, yo creo que son artilugios del gobierno y de la derecha para mantenernos con la energía en otro lado y no con donde corresponde, que realmente nos están robando el país en este momento.
Pensaba también en este trabajo que han hecho. A mí siempre me impacta mucho el paso a la escritura. El poner justamente toda una serie de recuerdos, de documentos, de diferentes instancias, y escribirlas, que requiere de un ejercicio completamente distinto, porque es contar una historia que tal vez uno ya conoce y tiene completamente impregnada, para que otro la conozca, claro, para que otro la entienda, para ampliar de alguna manera, hacer eco de esa historia. ¿Cómo fue también desde ese lugar el proceso, ¿no? ¿Qué contar? ¿Cómo contarlo?
Claro, claro. Yo soy profesor de educación física, uh-huh, o sea, literatura. Yo estuve exiliado y te cuento una anécdota. Mi padre era profesor de literatura y castellano, uh-huh, mi madre también era escritora, aparte de escultora, pero mi padre era profesor. Y en época que no había internet, uh-huh, le escribía cartas a mi padre y me las devolvía corregidas.
Claro.
Entonces yo le decía, no, es el portuñol, porque estaba en Brasil. Es el portuñol, ¿ma qué portuñol, bruto? Bueno, de grande, tiene que ver este libro también, tiene que ver, o sea, lo que vos estás planteando tiene que ver también con un libro que se llama La risa no se rinde, que también es un colectivo de expresos, exiliados, que lo hicimos colectivamente, y gente que no tenía de escritura, pero y tuvimos unas maestras ahí que nos ayudaron, como Norma Bavallelata, Verónica Streige. Ustedes escriban, uh-huh, y va surgiendo. Y así fue surgiendo La risa no se rinde. Después escribió un libro que se llama Amanecer sin pájaros, en Costanera, que también es relatos y cuentos relacionados con el norte, con el Chaco. Y esto, bueno, fue un trabajo de años, que ver cómo darle forma, porque un poco un documento, ¿no? Tiene algo de literatura, pero es más un documento histórico.
No.